Bueno, y tenemos a Aldana Chiodi, editora, escritora del blog 101 Lugares Increíbles, desde Argentina. Nos comunicamos con ella para que nos cuente sobre esas opciones que, según su punto de vista y las personas que la acompañan en la elaboración de este blog, uno no puede dejar de ver antes de morir, pues. ¿Cómo estás, Aldana? Bienvenida, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, es indispensable que veamos esos lugares que tú has seleccionado, que has visitado, que has conocido, que de alguna manera han servido para tu investigación y que nos recomiendas. Hay que verlos antes de morir.
Sí, bueno, primero lo que yo siempre digo es que creo que es indispensable viajar en la vida.
Ah, okay.
¿No? Creo que es importante no a veces irse tan lejos, sino que a veces con recorrer el país de uno o cruzar apenas las fronteras, uno ya puede descubrir un montón de cosas que ni se imagina, y bueno, eso es indispensable para el desarrollo personal y de toda la sociedad, ¿no? Creo que es muy bueno viajar.
¿Por qué es indispensable? ¿Cuáles son los beneficios que tú catalogarías de esta experiencia, de conocer otras culturas, otras costumbres, otras latitudes?
Creo que básicamente lo que ayuda mucho es a derribar prejuicios que uno tiene, ¿no? Cuando uno conoce, ya puede derribar a esos prejuicios con los que a veces uno nace, que nos imponen o nuestras familias o los medios de comunicación, y el hecho de contactarte con el otro, de ver que realmente es igual a uno y que tiene las mismas aspiraciones o que sufre por lo mismo o que le gusta hacer las mismas cosas u otras diferentes, pero bueno, aprender de esas diferencias, y creo que nos llena como personas, y bueno, y eso es una de las cosas que por las cuales sirve viajar, no solo conocer paisajes increíbles, sino también descubrir esas culturas que son distintas a las nuestras, pero no porque sean distintas son mejores ni peores, sino que simplemente son diferentes, y eso nos ayuda como seres humanos, ¿no?
Y también te ayuda de alguna manera a sopesar, a valorar el hecho de que quizás hay gente que está en peores condiciones sociales, económicas que tú, pero que tiene la misma capacidad de recursos, intelectual, y a veces uno no se explica, ¿no? Como naciones que tienen la misma potencialidad desde el punto de vista profesional, de talento, vive o atraviesa situaciones de miseria, de pobreza, y hay otras naciones que lo logran y lo alcanzan. Eso de verse reflejado en ese espejo y quizás tomar experiencias, anécdotas, estrategias, métodos a través de los cuales ellos han salido de flagelos que los afectan, es lo que nutre a las sociedades también, ¿no? Te invita, un poco aspiracional también.
Sí, uno en el viaje la verdad que puede, bueno, ver todo eso que vos nombraste recién, y bueno, puede descubrir un montón de cosas que ni se imagina que existen, ¿no? O sea, eso más que nada, descubrir que hay un mundo más allá de lo que nos rodea.
Uh-huh. ¿No? ¿Cuáles son esos sitios?
Como lugares.
¿Sí?
¿Cómo?
Nos decías.
Digo que como lugares así imprescindibles para conocer, hay millones en el mundo. Yo puedo recomendarles así, desde, por un lado, desde mi experiencia, y por otro lado, desde las cosas que pueden descubrir en la página 101 Lugares Increíbles. Desde mi experiencia, que pueden verlo en mi blog, que es magiaenelcamino.com.ar, algunos lugares imprescindibles en los que estuvimos. Creo que uno son los pueblos tibetanos, en el oeste de China. Los pueblos tibetanos son lugares en el medio de las montañas nevadas, con cielos bien celestes, con banderas de colores de oración tibetana, que transmiten una paz y una tranquilidad que pocas veces sentida. La amabilidad de la gente de esos pueblos. Después otro lugar, el lago Baikal en Rusia, con unos paisajes y unos atardeceres increíbles. Otro lugar, el Salar de Uyuni en Bolivia. Y después los desiertos. Creo que los desiertos son lugares en donde por primera vez yo sentí que pude escuchar el silencio.
Es que aquí tú dices... Aquí tú dices que hay 12 desiertos que cuesta creer que existen. Incluso hay un desierto con 2.000 arcos gigantes que hacen equilibrio. ¿Dónde está ubicado exactamente?
No, ese yo no lo conozco. Ese desierto yo no lo conozco. Sé que ahí en la página de 101 Lugares Increíbles pueden sacar información sobre el mismo.
Sí.
Pero yo conozco el desierto de Gobi en Mongolia, el desierto del Sahara en Marruecos, Y esos dos desiertos, te puedo asegurar que, bueno, supongo que todos los desiertos arenosos, no pedregosos, sino arenosos, son iguales, y en el sentido de que te transmiten ese silencio y esa lentitud de la vida, y como que te hacen bajar, poner los pies en la tierra y decir, bueno, camino por la arena atrás de un dromedario, de un camello, y escucho simplemente el silencio. O sea, lo que la naturaleza me quiere mostrar, me quiere transmitir.
Sabes que aquí tienes nuestra cascada, además que la en Venezuela el Salto Ángel, y la fotografía que sacan, yo jamás había visto una fotografía desde ese ángulo del Salto Ángel, y ustedes dicen aquí que en el mismo Tepuy, donde se encuentran el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, está también el Salto Churumerú, y hacen de verdad una fotografía que yo invito a la gente a visitar la página. Siento un lugar es increíble. Yo de verdad que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Qué manera tan hermosa de visualizarlo.
Sí, lo bueno de también cuando uno mira blogs, tanto este como Siento un lugar es increíble, o bueno, los invito también a ver el nuestro, que es magiaenelcamino.com.ar. Lo bueno de mirar las fotografías y leer lo que la gente vivió en esos lugares es que, como vos decís, se descubren nuevos ángulos.
Sí, totalmente.
Se descubren nuevas visiones que uno a lo mejor no tenía, o que siempre nos muestran la misma. Y bueno, es bueno esto de poder verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro lugar. Nosotros estuvimos ahí en Venezuela también, y bueno, no pudimos ir ni a la Gran Sabana ni a la Cascada del Ángel, pero es nuestro próximo viaje a tierras venezolanas, van a incluir seguramente esos destinos.
¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo hacen con el tema de el alojamiento? ¿Qué es lo que priva para que lo selecciones? Tanto te fijas en el lugar, que me imagino que tiene que ser un sitio que te permita estar en contacto con la gente y con la naturaleza al mismo tiempo.
Sí, bueno, en realidad nosotros, bueno, yo con mi marido viajamos durante mucho tiempo, y nosotros tratamos, por un lado, tratar de alojarnos en casa de gente, ¿no? Okay. A través de una red de viajeros que se llama Couchsurfing, no sé si alguna vez la escuchaste.
La verdad no.
Es una red de viajeros que uno lo que hace es alojar totalmente gratis a otra persona en su casa. Entonces vos tenés una página web y tenés un perfil tuyo, y en ese perfil la gente que vos alojás va dejando comentarios sobre cómo vos los alojaste. Entonces después vas como teniendo puntaje bueno, si haces las cosas bien. Entonces cuando después vas a pedir alojamiento en otro lugar del mundo, las personas como que te aceptan y te reciben. Y de esta manera a nosotros esto nos permitió, esta red de viajeros nos permitió alojarnos en casa de gente local en muchísimos lugares del mundo, desde Tailandia hasta Rusia, China, India. Y es la mejor manera de conocer un lugar, porque vos estás conviviendo dos o tres días con una familia local, o con una pareja, o con una persona que vive en ese lugar. Entonces, ¿quién mejor para mostrarte un lugar que la persona que vive ahí?
Seguro. Igual además tú, entonces, en tu blog nosotros tienes una guía para ver Buenos Aires, para conocer Buenos Aires.
Sí. Bueno, por eso nosotros en nuestro blog damos como algunas pautas de qué hacer en determinados lugares. Pero bueno, también siempre que podemos recibir a alguien, lo recibimos, porque nos parece que está bueno mostrarles desde nuestro lugar cómo es nuestra ciudad en este caso, ¿no? Y esta red nos permitió, por ejemplo, en India, estar en casa de una familia india. En India la gente come con la mano, porque su costumbre es comer con la mano, y a veces comen hasta en el piso, que viene de años de costumbre. Y entonces nosotros comíamos con la familia sentados en el piso y con la mano. Y eso a lo mejor, si uno va a un hotel, no lo puede vivir, porque en un hotel uno come como estamos acostumbrados a comer nosotros.
Así es.
Entonces, vivir con ellos 3-4 días nos hizo conocer un montón de costumbres de la sociedad india que nosotros no conocíamos, o que conocíamos de leer, pero no experimentarla en vivo y en directo. Entonces siempre decimos que es muy bueno cuando uno va a un lugar poder ir a un hotel, porque hay gente que no le gusta convivir con otras personas, sino que prefiere un hotel, pero que aunque vaya a un hotel, tratar de meterse, de hablar con la gente local, de preguntar, ¿no? De como que acercarse de otra manera al lugar.
¿Por qué dices que la mujer debe viajar después de los 35?
No, ese post dice, es como un post para incentivar a las mujeres. Ajá. Que aunque tengan más de 35 pueden viajar.
Okay.
Porque hay muchas mujeres que a lo mejor después de los 35 tienen ganas de cumplir su sueño, que es viajar por el mundo, viajar varios meses, y dicen, no, yo no puedo porque ya tengo 35 y ya tengo que pensar en tener hijos y ya tengo que pensar en otras cosas. Y bueno, yo lo que quiero transmitir en ese blog es que que no hay edad para viajar.
Perfecto. A ver, tú y Dino, tu esposo se llama Dino, ¿cierto?
Sí.
Tienen más de 12 años juntos, ¿no?
Sí.
¿Por qué deciden viajar por todo el mundo? ¿Qué es lo que los motiva? Y además tienen ahí fotografías de sus mochilas. Me imagino tantas historias que cuentan esas mochilas, además como ustedes en el blog. ¿Por qué como pareja deciden aventurarse de esta forma?
Bueno, nosotros en realidad, bueno, como ves, hace más de 12 años que nos conocemos y siempre desde el primer momento que nos conocimos a los dos nos gustaba viajar. Entonces decidimos que todos los años ahorrábamos y en nuestros 15, 20 días de vacaciones nos íbamos a algún lugar. Y llegó un momento en que como que sentíamos que queríamos salir de esa rutina, que queríamos viajar por más tiempo, que en realidad con 15 días no nos alcanzaba para conocer todo lo que queríamos conocer de un lugar. Entonces teníamos un sueño de viajar sin fecha de retorno. Entonces un día en el 2009 decidimos cumplir ese sueño y abandonamos todo lo que teníamos, o sea, renunciamos a nuestros trabajos, vendimos nuestro auto, rentamos nuestro departamento y nos fuimos. Así nos pusimos las dos mochilas y nos fuimos a conocer el mundo. Y este viaje, bueno, para nosotros fue muy importante y nuestra intención es seguir con esto, con la magia en el camino, como se llama el blog. El blog se llama así porque Dino es mago.
Sí.
Entonces una de las actividades que hacíamos para sustentarnos era magia. O sea, a veces íbamos a un hotel y cambiábamos las noches de hotel por shows de magia. Y luego del show pasábamos la gorra para recolectar algo de dinero del que quería ponernos algo. Y bueno, y con eso íbamos como viviendo el día a día.
¿Cómo es eso que no te gusta la queja por la queja misma?
Porque yo siempre digo que cuando uno se queja mucho de algo, no sirve para nada. Uno tiene que hacer algo para cambiar eso por lo que se está quejando. Entonces digo que con quejarse uno no logra nada, sino que lo que hay que hacer es dejar de quejarse y hacer algo por eso que no nos gusta.
Aldana,
por ejemplo, siempre.
Fue todo un placer conocerte a ti. Envíale saludos a Dino y nos encanta el blog que ambos comparten allí, Magia en el Camino. Lo vamos a revisar con mucho más detenimiento después de la entrevista.
Bueno, gracias
a ti,
muchas
saludos. Aldana Chiodi es editora, es escritora del blog Magia en el Camino. Ahí teníamos el nombre equivocado, es Magia en el Camino. Hay otros muchos en los que también pueden encontrar destinos y la gente que ha tenido estas vivencias en cada uno de esos sitios. Pero en Magia en el Camino ellos cuentan la historia como pareja de lo que han vivido en esta aventura de viajar desde que se conocen hace 12 años.